Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Radio Mundo Real desde Londres. Luego de la primera conferencia global de aproximación para evitar, minimizar, restaurar y compensar la pérdida de biodiversidad, estamos con Isaac Rojas, coordinador del Programa Internacional de Bosques y Biodiversidad en Amigos de la Tierra Internacional, quien participó de este evento en la ciudad de Londres. Y en primer lugar, Isaac, ¿cuál es tu valoración de lo que ha sucedido durante estos dos días aquí en relación a esta primera conferencia global?
Fue una conferencia que no nos dio ninguna sorpresa. Es una conferencia organizada por un programa de una organización que se llama Forest Trends, que promueve los mecanismos de compensación sobre biodiversidad. Y por lo tanto, quienes asistieron fueron actores que tienen intereses en hacer negocios. Una gran parte de la asistencia son agencias consultoras, consultores privados, las grandes ONGs que trabajan con las empresas para limpiarles su imagen para hacerla un poquito más verde, como la UICN, WWF, Conservación Internacional, y listo. Esos fueron los que estuvieron ahí. Esta idea de la compensación en biodiversidad básicamente lo que dice es que se puede destruir en un lugar siempre y cuando se proteja otro, y con esto lo que se logra es una deslocalización de la biodiversidad. Se le trata como una cuestión equivalente, ¿verdad?, cuando sabemos que eso simplemente no es así, ni en los países tropicales ni en los países como Inglaterra, donde se está llevando a cabo esta conferencia. Hablan que para aplicarlo se tiene que seguir toda una jerarquía en los estudios de impacto ambiental. Primero eliminar el daño, luego disminuirlo, lo que va quedando tratar de restaurarlo, y el daño que quede pues se va a intentar compensar. Sin embargo, nunca se dice que este tipo de mecanismos también está ligado, o al menos da el piso para que empiecen a crearse créditos o permisos de contaminación. Entonces, incluso la persona o la compañía, más bien, ni siquiera tiene que realizar esas tareas de protección de la biodiversidad, sino que puede comprar estos créditos a través de algunas instituciones privadas que se las está llamando bancos de biodiversidad para que protejan en algún lugar. O sea, lo que están hablando es de cómo hacer negocios, básicamente.
Justamente usted hizo parte de uno de los paneles de apertura donde se hablaba de los debates sobre los mecanismos de compensación a los que usted ha hecho referencia. ¿Cuál es la posición de Amigos de la Tierra Internacional y que fue llevada a través suyo como coordinador internacional del Programa de Bosques y Biodiversidad a este escenario que usted acaba de señalar como un escenario que profundiza en las contradicciones y en las posibilidades de acumulación de capital a partir de mecanismos con los que se transa la naturaleza?
El panel estuvo interesante porque no se vio una adhesión bastante fuerte a la propuesta. Hubo algunas voces que hablaron un poco más, planteando algunas dudas. Y desde Amigos de la Tierra Internacional llevamos elementos al debate para que se viera que el asunto no es tan sencillo. Por ejemplo, la definición de biodiversidad que utilizan es una definición que no contiene los elementos culturales que siempre lleva la biodiversidad, y creemos que eso siempre tiene que estar presente. Entonces, cuando se empieza a hablar de cómo compensar el daño que provoca una empresa minera en cualquier lugar del mundo, se tiene que hablar qué va a pasar con las comunidades que están ahí, o ahora mismo en Inglaterra, que se quieren derribar 300 árboles que tienen más de 100 años, de 100, cientos de años, para edificar complejos residenciales de lujo. No se ve que ese espacio es utilizado también por comunidades urbanas como un espacio de recreación, como un espacio de entretenimiento, de estar más tranquilos, y esto también tendría que verse dentro de la lógica de compensar, en cómo a esa comunidad le compensarían el daño que sufre al no tener un espacio donde poder ejercer su derecho al disfrute. Y como vemos, esto ya empieza a que esos mecanismos sean un poco más complejos, o más bien mostrar lo absurdo que son, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que talando, como lo dicen algunos ministros acá en Londres, que talando un árbol de 300 años y se siembran 16 más, se van a compensar este tipo de daños? Llevamos estas ideas, hablamos del vínculo que tiene con la financiarización de la naturaleza, el rechazo que tenemos hacia la comodificación y financiarización de la misma, y el debate creemos que estuvo bien. No pensábamos tampoco que se iba a cambiar la forma de pensar de la gran mayoría de gente que estaba asistiendo acá, porque simplemente no era eso, de gente que viene aquí a ver cómo perfecciona sus negocios, pero creemos que fue útil. También compartimos el panel con una compañera de Fern, de una organización que tiene su base en Bruselas y aquí también en Londres, y ha venido haciendo un trabajo crítico hacia los mercados de carbono y a los mercados de compensación en biodiversidad, hacia toda esta mercantilización de la naturaleza, y también aportó ahí ideas bastante claras sobre casos específicos, sobre todo el que se están haciendo aquí en Londres, para demostrar que estas ideas son absurdas, que son simplemente intentos para ir haciendo nuevas actividades a partir de crisis ambientales, generar más negocios y que simplemente son absurdas.
Esta conferencia que ha tenido lugar durante estos dos días se vincula efectivamente con uno de los temas que también Amigos de la Tierra Internacional ha discutido en los últimos días acá en Europa, pero más exactamente en París, la reunión de financiarización de la naturaleza que se llevará a cabo también con organizaciones aliadas en el trabajo de acompañamiento y estrategia para evitar y tratar de acompañar comunidades que están sufriendo consecuencias y conflictos producto de esa financiarización. ¿Qué reflexiones le deja Isaac tanto la conferencia que ha tenido acá y todo lo que se ha discutido en términos de los mecanismos de compensación con los debates que ya venían desde París acerca de la financiarización y esas nuevas estrategias de acumulación de capital?
Uno primero, que hay un movimiento que poco a poco va creciendo. Hay personas, organizaciones que no conocen del tema o conocen muy poco o simplemente no han profundizado en el mismo, y cuando lo hacen se dan cuenta de que estas ideas no solamente son absurdas por sí mismas, sino que son peligrosas. Se basan en una lógica que dice que si yo contamino, pero luego pago, puedo seguir contaminando. Y al mismo tiempo puedo generar nuevas actividades para generar más lucro para mí. La necesidad de alianzas, esos son temas complejos, en algún momento se vuelven muy técnicos, aunque son también fáciles de explicar y de comprender, ¿verdad? Al mismo tiempo son complejos, pero son sencillos porque son fenómenos que ya hemos ido viviendo en nuestras sociedades, simplemente que ahora eso se va a otras esferas de la vida donde antes no existía. Nadie hace unos años pensaba que la biodiversidad iba a poder comprarse y venderse en las bolsas financieras internacionales, y por lo tanto necesitamos cierta comprensión de algunos temas más específicos para poder atacarlos en mejor forma. Y de ahí la necesidad de alianzas, no solo por eso también, sino porque estos temas tenemos que llevarlos todos los movimientos sociales en la mejor forma, porque es un nuevo asalto hacia la naturaleza, hacia los bienes comunes que se está produciendo. Tercero, que es un fenómeno global, está sucediendo con mayor ímpetu y desarrollándose más en este momento, no solo en Europa, sino también vemos cómo en Brasil existen algunas reformas legales para permitir que la financiarización se dé. Igualmente pasa en Costa Rica, en Australia ya tienen algunas experiencias, y algunos casos concretos en otros países de Asia como Indonesia o África, en la misma Ghana, ¿verdad? Donde estas organizaciones que lucran con el ambiente, WWF o ICN, están llevando a cabo procesos de mitigación. Y por último, un acuerdo creo que unánime y bien fuerte de decirle no a este nuevo intento de comodificar, comercializar y financiarizar la biodiversidad, la naturaleza y con la misma los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y de todas aquellas que dependen de la naturaleza.
Uno de los temas que surge inmediatamente frente a las posiciones de rechazo a estas nuevas estrategias de acumulación y que el neoliberalismo profundiza a través de elementos como la financiarización es qué posición se tiene desde Amigos de la Tierra Internacional en la construcción de alternativas o cuál es la visión que se tiene desde la Federación para generar alternativas, no solamente para evitar la entrada de estas estrategias, de estos mecanismos, sino para una forma de vida adecuada a la vida territorial y a las formas tradicionales y ancestrales de quienes han construido los territorios.
Como dijiste, no son alternativas a la financiarización. La financiarización es un asunto que rechazamos y más bien es una propuesta del capital para ver cómo se apropia de nuestros recursos. Tenemos una gran cantidad de iniciativas que alguna gente puede ver como muy locales o no, pero que conforman elementos de una sociedad que se está construyendo. Van de experiencias concretas en manejo comunitario de bosque en todo el mundo, experiencias de soberanía alimentaria, experiencias más locales que están probando que una economía solidaria es posible y conlleva un bienestar de la gente, entre otras muchas. Y todo esto acompañado de una reflexión sobre los aspectos que rechazamos, de discusiones a nivel global y también a nivel nacional de los marcos jurídicos o de políticas nacionales e internacionales de cómo queremos construir esta sociedad y por lo tanto hay ahí bastantes elementos que nos dicen claramente que cuando le decimos no a todas estas cosas es porque estamos también al mismo tiempo construyendo esas alternativas, esas propuestas nuestras.
Son los análisis de Isaac Rojas, quien hace parte de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra de Costa Rica, y es el coordinador internacional del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Isaac, muchas gracias por estar hoy desde la capital inglesa con Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias, Danilo, y a todas las personas que nos están escuchando.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. 10 años.